Avenida 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es uno de los cafés más emblemáticos de Madrid y hoy ha anunciado su cierre. El Café Comercial Punto de Encuentro en la Glorieta de Bilbao no va a continuar con su actividad y así lo han anunciado sus responsables esta mañana en la red social Facebook. Ahora mismo el comercial está ya cerrado a cal y canto y allí, frente a sus puertas, se encuentra un compañero de la SER, Alberto Orfau. ¿Qué dicen los clientes? Buenas tardes. Tenemos algún problema con esa comunicación. En cualquier caso, vamos a escuchar algunas de las opiniones que hemos recogido esta mañana allí frente al comercial.
Y esta mañana he pasado temprano, digo, está claro, nunca he visto al comercial cerrado, nunca en mi vida.
Soy un cliente desde hace muchos años de este sitio. Es un trozo de la historia de Madrid, de España, del mundo y de la cultura. Desde 1887 que está abierto.
Mucha tristeza de que lo quiten porque a mí me encantan los cafés. Y es uno de los cafés que más me gusta de Madrid, de los pocos que quedan de esta época.
Así sonaba el Café Comercial el día que celebró su 125 aniversario. Escenario de tertulias durante la posguerra y uno de los cafés históricos de Madrid. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El centenario Café Comercial era el más antiguo de Madrid. Sin lugar a dudas, desde hace tiempo formaba parte de la historia de la ciudad. Los propietarios aún no han explicado el motivo del cierre. Según consta en su web, aunque la primera licencia data de 1887, hay evidencias de que en 1870 ya existía en el número 7 de la Glorieta de Bilbao. Desde hace 128 años, políticos, intelectuales y artistas se han sentado en sus mesas de mármol para discutir y conversar en torno a un café. El comercial pertenece a la familia Contreras desde 1909, que lo ha regentado hasta hoy sin que hayan trascendido los detalles de su cierre ni tampoco el futuro que aguarda el local. Un lugar inevitable. Si quieres conocer de verdad Madrid, puede leerse aún en la web del café. Todo un clásico, un establecimiento histórico y con personalidad propia, con cuyo cierre se pone fin a toda una época en Madrid.
Adiós al comercial. Desde esta mañana sus puertas están cerradas. Y otra vez el confeti amarga la fiesta al Partido Popular. El sumario de la Operación Púnica desvela cómo un empresario ligado a la trama pagó una de las fiestas de cumpleaños de quien fuera número 2 del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados. Castillos hinchables, músicos y un escenario para festejar hace 5 años el cumpleaños de Granados en su casa de campo. La broma costó unos 10.000 euros, una más de una red corrupta, pero no del todo rentable. Y es que, según ha sabido la SER, los municipios investigados deben hasta 7 millones de euros todavía a la empresa COFE. 27 de julio pasan otras cosas en Madrid. Sara Hernández inicia su agenda como secretaria general del PSM. Titulares.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha reunido hoy con la nueva responsable del PSM, Sara Hernández. Tras conocerse los resultados que daban la dirección de la Federación Regional a la alcaldesa de Getafe, Sánchez felicitó a la candidata diciendo que ahora el PSM es mucho más fuerte.
En la sede, el director del Sanatorio Izquierdo, que la consejería quiere cerrar de forma cautelar, acusa a Sánchez Martos de actuar sin conocimiento e intentar ponerse una medalla y asegura que había un pacto con el departamento anterior. El consejero niega la existencia de este pacto y defiende la suspensión de actividad del centro.
Nuevo tirón de orejas de la Justicia de Madrid al CIE de Aluche. El magistrado exige en la sentencia que los internos sean avisados de su expulsión del país, al menos con 12 horas de antelación, y denuncia también que se trata a los internos como si fueran una mercancía.
Madrid acoge un acto en memoria de Miguel de Cervantes. La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, han participado en la primera reunión de la Comisión Nacional que conmemora el cuarto centenario de la muerte del escritor.
Y en los deportes, el Real Madrid está jugando su tercer partido de pretemporada contra el Inter de Milán. Benzema y Modric se pierden esta convocatoria. Kiko Casilla no ha entrado en el 11 titular.
Arranca otra semana y de nuevo regresa la alerta por calor a toda la Comunidad de Madrid y vamos a pasar de los 35 grados en muchos puntos de la región. Aunque estamos agotando los últimos días de julio, Madrid ya no es lo que era en verano. Siguen los atascos matinales, aunque a mediodía las cosas están realmente más tranquilas. Actualizamos la información en conexión con la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de producir un accidente además en la A2, en la carretera de Barcelona, kilómetro 39, en la zona de Meco, en sentido salida, en sentido Guadalajara. Está originando el corte del carril derecho y eso provoca una pequeña retención, aproximadamente 1 kilómetro en ese punto, en Meco, en sentido Guadalajara, en la A2, en la carretera cartera de Barcelona. En el resto, afortunadamente hasta ahora no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
Y en las calles de la capital y en la M30, ¿cómo marcha el tráfico rodado? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, hola.
Hola, a esta hora destacamos un tráfico más lento en el centro, en la calle de Alcalá, entre la conexión Gran Vía en sentido Cibeles, hay esa lentitud, pero avisamos de que hay obras que afectan a los dos sentidos en ese tramo, entre Cibeles y el cruce de Gran Vía, y estrechamientos de calzada, y también recordamos el estrechamiento de calzada del elevado de Joaquín Costa, que afecta a ambos sentidos. En lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez.
34 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. Dos de la tarde y 12 minutos. Son los detalles del sumario del caso Púnica que desde el pasado viernes les estamos contando, desgranando aquí en la antena de la SER, con detalles bochornosos de cómo se movían políticos y empresarios de esta red corrupta que funcionaba todo tren cuando la crisis económica y también la de credibilidad política ya habían dado algún aviso serio con la Gürtel. Francisco Granados, ex número 2 de Esperanza Aguirre en el Partido Popular de Madrid, se apuntó también a los cumpleaños pagados por empresarios, una tendencia en la que ya había precedentes en el Partido Popular. En concreto, uno de los responsables de Waiter Music organizó y pagó la fiesta de cumpleaños de Granados, en la que menos confeti parece que estaban el resto de los clásicos, incluidos los castillos hinchables. Pilar Velasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. La empresa se llama Waiter Music, una de las firmas investigadas, y el cumpleañero es efectivamente Francisco Granados. El empresario José Luis Huerta reconoció en su declaración haber pagado su fiesta de cumpleaños hace 5 años, cuando todavía era secretario general del PP de Madrid. Fue en la casa de campo del político en el municipio de Valdemoro y contó con un escenario, 4 músicos y castillos hinchables para niños. En total, 10.000 euros. En cuanto al pago, ambos se dijeron ya echaremos cuentas y hasta hoy, confesó el empresario. Pero hubo más. El pasado año, en 2014, pagó también 2.500 euros en canapés. José Luis Huerta negó ante la Guardia Civil que hubiera relación con que al mes siguiente de esta fiesta de Granados, en enero, se le adjudicara un concurso. Entre 2004 y 2014 facturó 4,5 millones de euros solo de Valdemoro. Y de los cumpleaños, Javier, a las celebraciones del Partido Popular, el empresario también pagó los gastos de la fiesta del PP de Valdemoro en 2009, una factura que en este caso ascendió a 11.000 euros. Preguntado por qué no se lo reclamó al sucesor de Granados, José Miguel Moreno, Huertas justificó que aguantó la deuda porque él es el único que licita fiestas. Si no le falta razón, de 20 concursos ha ganado los 20.
Granados, feliz, feliz en tu día. Sumen a esto otra más, también del sumario, el dinero que los ayuntamientos implicados adeudan a la empresa Cofeli. No es una cifra menor, 7 millones de euros según los datos de una auditoría externa. Portada este sumario. Información de Alberto Pozas. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Exactamente, hablamos de 7.071.000 euros. Es la cantidad que calcula la auditora KPMG que 7 ayuntamientos madrileños deben a Cofeli por los contratos que están siendo investigados por la Audiencia Nacional. Contratos de eficiencia energética supuestamente amañados, algunos por valor de más de 70 millones de euros. Son en total 7 ayuntamientos de Madrid, entre ellos Collado Villalba, Móstoles, Parla, Valdemoro y Moraleja de Enmedio. El ayuntamiento que más adeuda, según esta auditoría externa aportada al sumario, es Parla, 2.700.000 euros, seguida de Móstoles y Valdemoro. Son los números que le salen a KPMG después de calcular el dinero invertido por Cofeli para conseguir estos contratos, junto con las cantidades facturadas y las cantidades ya recibidas. De estas últimas, de las recibidas, si hay que hacer caso al sumario, Cofeli no ha percibido prácticamente nada. También asegura esta auditoría que Cofeli ha perdido en total, en términos de inversión no recuperada, más de 9 millones de euros.
A la indignación política de la oposición se suma también la del gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Cristina Cifuentes, que ayer mismo rechazaba de esta manera todos los detalles bochornosos de este sumario que estamos conociendo.
Decir a un diputado que vengo aquí a no hacer nada y a llevarme la pasta, a mí me da vergüenza, y lo único que queda de decir es que espero de verdad que la justicia actúe contra los culpables, contra quienes hayan cometido delitos, que actúe con toda la rapidez.
En este sumario aparecen algunos nombres que el Grupo Popular mantiene en alcaldías o en el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Vallecas. Uno de esos nombres es el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, que conversa de manera, digamos, amistosa con el empresario David Marjaliza en una de las transcripciones recogidas en este sumario. Vinuesa ha estado esta mañana en los micrófonos de SER Madrid Norte. Primero, no recuerda el detalle de esas conversaciones.
Pues es muy difícil que yo recuerde exactamente los términos de esa conversación, pero a mí el hecho de que esa conversación se haya conocido porque el juez ha hecho público el sumario de investigación de este asunto y que, sin embargo, a nadie de este ayuntamiento se le haya preguntado jamás desde el...
Y después ha negado el haber cometido irregularidad alguna en la adjudicación de contratos. Le extraña, de hecho, como acaban de escuchar, que no hayan reclamado desde la justicia más información al consistorio.
El juez no ha llamado a nadie de este ayuntamiento para interesarse por esas conversaciones, si hubiera visto detectado el juez algo irregular, evidentemente nos hubiera llamado para preguntarlo. El tratar de ir más allá de lo que el propio juez dice, pues a mí me parece que es un ejercicio un poco ocioso, que yo entiendo que tenga su interés y por eso estoy encantado de explicarlo. Pero, claro, una conversación que se produjo hace un año en el que se menciona una empresa y tal, pues es muy difícil que yo me acuerde con la cantidad de personas con las que hablo.
Declaraciones de Vinuesa a nuestra emisora SER Madrid Norte. 2:17.
Hora 14 Madrid.
Este próximo viernes se celebra el Congreso del Partido Socialista de Madrid, aunque desde esta mañana Sara Hernández ejerce ya como secretaria general del PSM tras vencer ayer en la consulta a Juan Segovia. Hernández se ha reunido este mediodía en Ferraz con Pedro Sánchez, que, por si había alguna duda, hoy le ha dado en público su respaldo. Y antes ha estado Sara Hernández aquí en la SER. Sus palabras las ha recogido Antonio Martín.
Unidad e integración es el mantra que la nueva secretaria general del PSM y alcaldesa de Getafe repite para volver a poner en marcha el partido. Hernández ha añadido que tales objetivos irán acompañados de un periodo de mayor coordinación con la dirección federal.
La colaboración va a ser mutua. Somos leales compañeros de viaje que tenemos que buscar ese modelo alternativo al conjunto de los españoles y españolas. Y ahí Pedro Sánchez, pero cualquier secretario general tendrá la colaboración de Madrid.
Eso sobre el futuro, referencias también al pasado, preguntada por si su victoria en tierra, el legado de Tomás Gómez respondía.
En absoluto, el Partido Socialista de Madrid ahora solo quiere pensar en el socialismo, en plantear ese modelo alternativo a la corrupción del Partido Popular.
A la espera ahora de la composición de la Ejecutiva, tiene una primera parada en el Congreso Extraordinario del viernes. Sara Hernández ha insistido en que Juan Segovia tiene la puerta abierta.
Pues sin duda lo he mencionado en campaña. Ayer mismo tuve la oportunidad de hablarlo personalmente con él. El ofrecimiento lo tuvo desde el primer momento y lo vuelve a tener.
Por último, Sara Hernández ha hablado del apoyo del PSOE ahora a Madrid, de la Alcaldía de la Capital. Ha concluido Hernández que ya no tiene que hacer ninguna indicación a Antonio Miguel Carmona sobre qué rumbo llevar.
En efecto. Ahora todas las miradas están puestas en ese congreso, un congreso en el que por un lado Sara Hernández ha tendido la mano a Juan Segovia y en el que Segovia está dispuesta a escuchar y a darle todo su apoyo a la ganadora de las primarias. Es decir, todo para evitar que el PSM regrese de nuevo a las divisiones de siempre. Isabel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El perdedor de las primarias tiene claro que no va a ser una china en el zapato de la nueva secretaria general del PSM. Juan Segovia habló ayer con Sara Hernández para darle la enhorabuena, pero se van a reunir esta semana para hablar más detalladamente. Él le va a comunicar que se pone a su disposición y que quiere escuchar qué idea tiene tanto para su ejecutiva como para su mandato. En el caso de que esté dispuesta a aceptar algunas de sus propuestas, como la eliminación de avales, abrir las listas o una consulta vinculante en Madrid-Ciudad y que acepte también integrar nombres en su ejecutiva, Juan Segovia accedería a formar parte de ella. En cualquier caso, aunque se quedara fuera de la dirección del PSM, Juan Segovia tiene claro que en el Congreso del viernes va a votar a favor y va a pedir a los que le votaron que hagan lo mismo y asegura: en estos 7 meses que quedan hasta que se celebre el Congreso Ordinario, no vamos a escuchar ni una sola mala palabra sobre su gestión. Para entonces, cuando los militantes socialistas madrileños tendrán que elegir a su dirección para los próximos 4 años, Segovia no cierra ninguna puerta, asegura que en absoluto se considera un cadáver político y que tiene todo el futuro por delante.
2:20, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El PSOE de Alcobendas ha exigido que el alcalde de la localidad y diputado regional ofrezca explicaciones inmediatas sobre la conversación que mantuvo con el cabecilla de la trama púnica David Marjaliza. La conversación se recoge en el sumario del caso, tal y como ha desvelado la cadena SER. En ella hablan sobre crear una empresa dedicada al asesoramiento en materia de servicios energéticos. Los socialistas han explicado que en el tercer trimestre de 2014 el Ayuntamiento de Alcobendas formalizó un contrato de asistencia técnica para revisión y asesoramiento en pliegos de contratos de servicios energéticos con Creara con consultores por 2.500 euros. El 23 de septiembre de ese mismo año, la Junta de Gobierno aprobó un acuerdo que sacaba a concurso un contrato de suministro, servicios energéticos y mantenimiento por un importe de 129,5 millones de euros, con una anualidad de casi 10,7 millones. Quedaban 8 meses para las elecciones municipales y los propios socialistas exigieron su paralización. Solo un mes después, recuerda el portavoz del PSOE en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, se produjeron las primeras detenciones en el marco de la operación púnica y el proceso de adjudicación se paró a dicho sin explicaciones.
Justo después de que meten en la cárcel a Francisco Granados y a Majaliza por la trama púnica, el contrato desaparece. La intención y las prisas que les corría al alcalde de Alcobendas por adjudicar este contrato multimillonario desaparece. Lo que era evidente es que está, en nuestra opinión, es que este contrato estaba siendo una fórmula para facilitar, favorecer que la toma pública entrase en Alcobendas.
Sánchez Acera quiere saber si existe algún tipo de relación entre el contrato de Creara, la empresa de la que hablaron García de Vinuesa y Marjaliza en la conversación recogida en el sumario del caso Púnica, y el posterior concurso millonario.
Esperamos a ver qué es lo que dice el juez en la parte judicial, pero desde la parte política entendemos que hay ciertas responsabilidades y queremos que nos expliquen por qué el señor Vinuesa, mientras estaba negociando un gran contrato de más de 120 millones de euros, repito, más de 120 millones de euros del Ayuntamiento de Alcobendas, tenía tratos y conversaba con el señor de la Pública, con el señor Majariza.
Y las explicaciones de Ignacio García Vinuesa no han tardado en llegar, las ha hecho en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte. García Vinuesa afirma que no recuerda los términos de la conversación, pues fue una de tantas que mantiene con cientos de empresas con un objetivo técnico y de gestión. El alcalde de Alcobendas y diputado en la Asamblea de Madrid califica de garantía que el juez no haya imputado ni llamado a declarar por este tema a ninguno de los miembros de su gobierno y cree que es un ejercicio un poco ocioso, ha dicho, ir más allá de lo que dice el juez.
El juez no ha llamado a nadie de este ayuntamiento para interesarse por esas conversaciones. Si hubiera visto detectado el juez algo irregular, evidentemente nos hubiera llamado para preguntarlo. El tratar de ir más allá de lo que el propio juez dice, pues a mí me parece que es un ejercicio un poco ocioso, que yo entiendo que tenga su interés y por eso estoy encantado de explicarlo. Pero, claro, una conversación que se produjo hace un año en el que se menciona una empresa y tal, pues es muy difícil que yo me acuerde con la cantidad de personas con las que hablo.
García de Vinuesa ha reconocido que se contrató a Creara, la consultora de la que habló con Marjaliza en la conversación recogida en el sumario de La Púnica, tras una oferta a más de 10 empresas dedicadas a certificados y auditorías energéticas. El regidor de Alcobendas ha explicado que era necesaria la asistencia técnica de una consultora de este tipo para llevar a cabo el gran proyecto de eficiencia energética en la ciudad, cuya oferta económica se sitúa en 129,5 millones de euros en 10 años. García de Vinuesa ha insistido en que se paralizó la adjudicación de ese gran contrato por su complejidad, el alto importe, la proximidad de las elecciones municipales y porque una parte del personal de Seromal, la empresa municipal de servicios, se hubiera visto afectado y no querían perjudicarles, ha dicho.
Creara es una empresa que contrató el Ayuntamiento de Alcobendas para que nos ayudara en un contrato que vamos a sacar adelante seguro porque supone para el Ayuntamiento un ahorro enorme. Lo más evidente es que se han hecho públicas las conversaciones, se han imputado a no sé qué cantidad de personas y por este ayuntamiento no ha pasado ni cerca al juzgado del señor Velasco. Pues porque no hay absolutamente nada. Otra cosa es que tenga interés político en sacarlo, pues no lo va a conseguir.
El alcalde de Alcobendas ha anunciado también que ese gran contrato de eficiencia energética se adjudicará en los próximos meses porque supondrá para el ayuntamiento, ha dicho, un importante ahorro energético. Enseguida nos vamos a acercar a otros asuntos de la actualidad este lunes. Antes nos vamos hasta las carreteras de GT. Carlos García Nuñez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tranquila la situación afortunadamente en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad. Se puede hasta ahora transitar con normalidad, de momento no hay problemas importantes ni en esa red principal ni tampoco en aquellas calzadas pertenecientes a la red secundaria.
Con un resultado bastante ajustado, Sara Hernández, la alcaldesa de Getafe y candidata junto a Juan Segovia en el proceso de primarias para la Secretaría General del PSM, será la sustituta de Tomás Gómez al frente del Partido Socialista de Madrid. Hernández ha obtenido el 57,67% de los votos, su rival el 42,69%. El reducido margen de los resultados de estas primarias está en los importantes apoyos que Sara Hernández ha obtenido en los grandes municipios de la región y especialmente en aquellos gobernados por el Partido Socialista. Es el caso de Fuenlabrada, de Getafe, donde es alcaldesa la propia Sara Hernández, y de San Sebastián de los Reyes, donde su alcalde Narciso Romero ha valorado esta nueva etapa que comienza en el socialismo madrileño. En este municipio, un 95,6% de los militantes apostaron por Sara Hernández.
Aquí en San Sebastián de los Reyes lo teníamos muy claro, que teníamos que apoyar a Sara Hernández, porque Sara Hernández representa y encarna la continuidad de un proyecto que pusimos en marcha hace pocos meses, un proyecto que todavía no ha culminado, una obra inacabada y una obra que tenemos que rematar con Ángel Gabilondo, también ahí a la cabeza, trabajando codo con Sara Hernández. Nos llevará tarde o temprano, más pronto que tarde, a conseguir la Comunidad de Madrid, que es el gran objetivo.
En Alcobendas, Hernández ha obtenido el apoyo del 81,3% de los militantes de esta agrupación local. Su secretario general, Rafael Yacera, que encabeza la lista de los 8 delegados de Alcobendas que participarán en el Congreso Extraordinario del PSM, ha valorado este proceso de limpieza democrática.
Una nueva visión de la forma de hacer política. Una generación de los 40 años está llegando
a los puestos de responsabilidad en nuestro partido. Después, una visión muy clara de lo local. Creemos que los municipios son una base importantísima para que el Partido Socialista siga siendo un referente en la Comunidad de Madrid. Y después volver a recuperar esa militancia activa e importante que tenía el PSM en el pasado y que habíamos perdido en estos últimos años.
Y un apunte económico. Con unas tasas de desempleo estimadas del 6,17% en Tres Cantos y del 10,53% en el caso de Alcobendas, estas dos localidades del norte de Madrid consiguen mantenerse como referentes económicos y de mantenimiento y creación de empleo en la región. Sus tasas de desempleo se encuentran muy, muy lejos de la regional, que se sitúa en el 17,6%, y de la nacional, con un 22,37%. Como tasa de desempleo. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Cansado de las bajas fingidas de tus trabajadores?
¿Crees que estás siendo sometido a un fraude?
¿Cansado de los hurtos y robos en tu empresa?
¿Necesitas tener la seguridad que los servicios que ofrece tu compañía a sus clientes cumplen las normas, imagen y prestaciones que deben cumplir?
Glico Detectives. Trabajamos en toda España aportando las pruebas que necesitas.
Infórmate en glicodetectives.es.
Glico Detectives. Con toda seguridad.
¿Quieres sentir la velocidad de las mayores tirolinas de Madrid? Ven a Aventura Amazonia, en Cercedilla, un auténtico parque temático en la naturaleza. Reserva tu entrada en aventura-amazonia.com. Ven a Aventura Amazonia y sube.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Unión Progreso y Democracia denuncia que en Colmenar Viejo se está realizando una mala gestión y el incumplimiento de las autoliquidaciones provisionales y de los plazos establecidos en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. La solución para la formación Magenta, que plantearán el próximo pleno, el próximo jueves, es crear un servicio de gestión de impuestos que desarrollen los funcionarios del ayuntamiento con experiencia en intervención y recaudación. Jorge Ortega Lara.
No decimos que sea con mala intención, decimos que no se hacen correctamente porque a lo mejor no existe pues la gente lo suficientemente, digamos, preparada o el equipo de gestión adecuado para llevar a cabo ese tipo de autoliquidación. Entonces nosotros lo único que proponemos es pues dotar de un personal que se dedique, una vez que se presentan esas autoliquidaciones en el inicio, pues que las revisen y bueno, pues den el visto bueno, y si no se dan el visto bueno, pues evidentemente aplicar los criterios que marca la Ley General Tributaria. La finalidad de esto es que todo el mundo lo haga bien, porque de esta manera se podría incluso plantear una rebaja del impuesto.
UPyD también va a solicitar en el pleno que se reforme y modifique la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de EBA2 y que se publique en las actas de las comisiones informativas en la web del ayuntamiento como un ejercicio de transparencia e información ante el vecino. Y Unión Progreso y Democracia en Alcobendas ha presentado un catálogo de derechos de cara al debate que se producirá en el pleno municipal sobre la nueva ordenanza municipal que regulará la administración electrónica del ayuntamiento. Entre las propuestas, adaptar la web a la recepción de peticiones y consultas formuladas por personas con discapacidad. Miguel Ángel Larranz es el portavoz.
Se instalen terminales en los centros de mayores para que las personas mayores puedan también interactuar con su ayuntamiento a nivel digital y que haya personas de apoyo en los mismos centros para poderles ayudar con esa relación. Es fundamental que la administración sea accesible absolutamente a todo el mundo, y las personas con discapacidad es una realidad en Alcobendas que tenemos que tener muy en cuenta. Y entendemos desde nuestra posición que tenemos que hacer todo lo posible para facilitarles cualquier mecanismo de contacto con su ayuntamiento.
En Paracuellos del Jarama, las concejalías de mayores y medio ambiente han organizado por segundo año consecutivo un concurso que pretende galardonar el tomate más grande que se cultiva en los huertos de este municipio. En la primera edición ganó el tomate de Daniel Díaz, con un kilo 300 gramos. Se abre ya ese plazo del 4 de agosto al 19 de septiembre. Conoceremos ese peso, ese tomate ganador, el próximo 25 de septiembre. Recordarles que la Comunidad de Madrid ha pedido colaboración para evitar los incendios forestales. Más del 90% tienen su origen en negligencias o malas prácticas en el campo. Llamen de inmediato al 112. Sigue aquí, Hora 14. Hasta luego.